El 20 de enero, el Gobierno aprobó un Real Decreto destinado a cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 21 de diciembre del año pasado, en la que se establecían los efectos de la nulidad de la cláusula suelo. Para entender este Real Decreto hay que sentar algunas ideas que creo que son básicas. La primera es que el Tribunal Supremo, en mayo del año 2013, declaró por primera vez la nulidad de las cláusulas suelo de 5 entidades financieras. Desde mayo del año 2013 hasta el año 2016, el Tribunal Supremo ha anulado otras cláusulas suelo de otras entidades financieras, diciendo que aunque las cláusulas pudieran ser claras en su lectura, sin embargo se habían incorporado de manera poco transparente, es decir, que el consumidor no era consciente al firmar los contratos de la trascendencia que esas cláusulas tenían en su hipoteca. El Supremo inicialmente decidió que la nulidad de la cláusula suelo no llevaba aparejada la devolución de ninguna cantidad, es decir, que aunque las cláusulas suelo habían empezado a operar en el año 2009, 2010 y habían supuesto desembolsos importantes para el consumidor, sin embargo, el Supremo consideraba que no debían tener efecto retroactivo. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, 21 de diciembre del 2016, en la sentencia Gutiérrez Naranjo, dice que la doctrina del Supremo no es correcta y que la declaración de nulidad ha de tener como único efecto la completa devolución de las cantidades entregadas. El Gobierno cifraba en 1.250.000 el número de hipotecas afectadas. Eso quería decir que si se planteaban 1 millón de demandas judiciales, el sistema judicial se colapsaría. De ahí que el Real Decreto lo que establezca es un mecanismo alternativo para que el consumidor y la entidad financiera puedan llegar a un acuerdo de devolución. El Real Decreto es importante por las siguientes razones. La primera es que los bancos se comprometen a comunicar a todos los afectados que existe un mecanismo de devolución. A partir de esa comunicación, el consumidor se tiene que dirigir a su entidad de crédito, aquella que le dio el préstamo hipotecario, para pedirle que le devuelva las cantidades indebidamente satisfechas. Se establece un plazo de 3 meses. En estos 3 meses el banco tiene primero que cuantificar el dinero que tiene que devolver al consumidor. En segundo lugar, indicarle qué intereses ha generado ese dinero y a partir de ahí o bien se llega a un acuerdo de devolución entre el consumidor y el banco, bien entendido que el consumidor para poder llegar a un acuerdo previamente ha de conocer a qué tiene derecho, o le puede ofrecer una alternativa a la devolución de dinero, pero que tiene que ser una alternativa económicamente evaluable, es decir, que debe ser una reducción del principal o un nuevo cálculo de intereses, pero siempre sabiendo el impacto económico que va a tener en el préstamo hipotecario. Este sistema tiene por objeto, fundamentalmente para el consumidor, evitar procesos judiciales extremadamente largos y que pueden resultar costosos. Para la entidad financiera también tiene un incentivo. Ese incentivo fundamental es que podrá ahorrarse las costas judiciales y podrá transaccionar o negociar con el consumidor la reducción de algunas partidas, como puede ser los intereses. Estamos hablando de un sistema que no impide la demanda judicial, es decir, los consumidores en cualquier momento pueden dirigirse a los juzgados si lo estiman más oportuno para la defensa de sus intereses, y se establece un organismo de control de este Real Decreto, pero que no tiene capacidad para resolver los conflictos, es decir, que es el banco el que decide a quién le devuelve, cuánto le devuelve y las alternativas que produce, y en el caso de controversia se tendrá que resolver por los juzgados.